bienvenidos, soy José Manuel Barragán y te doy la bienvenida a este programa ¿Cómo está el patio? Que hoy celebra su edición número 175. Saludo muy cordial a todos los oyentes que nos escuchan en la Radio Municipal de Manises, en UPV Radio y en Burchas Otro Radio. Pues aquí estaremos una hora haciendo un repaso a la actualidad de esta semana a nivel político, a nivel social. También tendremos tiempo para nuestras noticias curiosas, para nuestra sección de cine, para nuestra sección dedicada al mundo de la televisión. Muchos contenidos que tenemos, además, en la gratísima compañía de nuestros compañeros habituales, Adrián Corrocher. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Adri?
Muy buenas. Bien, una vez más, encantado de estar aquí en este programa con todos vosotros. Adri, no, no es pelota, ¿eh? No es pelota, es la verdad.
Hoy no tenemos nuestra sección de Adri Busca Novia. No ha respondido. No ha respondido tu gran fan todavía.
Me parece un feo muy gordo. Yo le contesté, nada más recibimos el test.
Es verdad.
Que menos que esa reciprocidad.
Muy bien.
Casi me sale sin dudar. Ya está, ya lo ha roto todo.
Sin dubitar. Me parecía que ibas a decir. Bueno, pero sí que tenemos sección del tiempo, ¿eh?
Sí, sí, además no creo que os vaya a gustar lo que os voy a decir.
Bueno, a mí no me gusta nunca, pero bueno, es lo que hay. Emails a adritupuedes@gmail.com, eso sigue abierto, esas vías de contacto siguen abiertas. Adri, además tenemos solamente ya dos semanas más, aparte de este programa, para intentar lograr triunfar este año.
Me estás deprimiendo mucho.
Bueno, al menos en este programa, luego ya en verano tú sabes lo que haces. Javier Calderón, ¿qué tal, cómo estás?
Muy buenas tardes, noches.
No conseguiremos el objetivo, ¿no? Me parece.
No lo sé, no creo que lo consigamos. Ya veremos el año que viene qué hacemos. Hay si hacemos otra sección o no.
Podríamos hacerlo de ti.
No, yo estoy fuera de onda.
Y bueno, damos la bienvenida también a Javier Pastor. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Yo pienso que igual hay que grabar un especial para emitirlo la próxima temporada.
Oye, pues sí, ¿eh?
Sí, sí.
Un programa exclusivamente dedicado, una hora entera dedicada a la búsqueda de novia. Sabemos que no triunfaremos, pero bueno, nunca se sabe. Oye, hoy hemos tenido una mala experiencia, que es nuestro primer tema. Comenzamos ya el programa con un primer tema de debate, que es que por primera vez en la historia nos han dado plantón cuando ya teníamos una entrevista concertada, y ha sido con el señor Javier Gurruchaga, que ha sido muy poco profesional a no atendernos. ¿Qué opináis? Una entrevista que ya teníamos concertada, teníamos cerrada, pero desgraciadamente este hombre pues no nos ha cogido el teléfono a pesar de que ya habíamos hecho un trabajo previo y no tenemos noticias de él. De todas maneras, tampoco. Ahora ya, todo lo pasado, pues ya no da igual, ¿no?
No, la verdad es que no sabemos qué ha pasado con este hombre, no sabemos si ayer se fue de fiesta y tenía resaca o algo así. El caso es que tenía el teléfono apagado y no ha podido atendernos por Dios sabe por qué.
Resaca.
Desde aquí yo creo que quizá igual deberíamos de agradecérselo, ¿no? Sí. El ahorrarnos su compañía, porque ya está visto que no es grata, ya que no es una persona seria.
Es verdad. Sí, sí, estoy de acuerdo. La verdad es que un feo detalle, no, pero bueno, no lo tomamos con humor. Tampoco se acaba el mundo.
A modo de comentario, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Javi, pero ya nos dieron plantón una vez.
Sí,
no sé si lo recordáis, la ilustrísima alcaldesa de Valencia nos negó una entrevista.
Es verdad.
Yo lo dejo ahí.
Pero con ella no la teníamos
concertada. No la teníamos concertada.
No la teníamos concertada. Es decir, es el segundo plantón en este programa, pero el primero con una entrevista concertada, porque aquello iba a ser improvisado. Intentamos ahí poner el micro para que nos dijera algo, no quiso, pues era su opción. Pero en este caso es que sí, teníamos una entrevista que nos han dejado tirados. Pero bueno, tenemos contenido de sobra, tenemos lengua para hablar largo y tendido. Ya saben, los oyentes de UPV Radio, de Burchas Radio, de la Radio Municipal de Manises, que pueden entrar en contacto con nosotros llamando al 96153-1634, 96153-1634, pero solamente los martes de 10 a 11, es la única alternativa. Si no, podéis enviar un tuit a @elpatio, ¿cómo está? O por supuesto, es la opción que yo recomiendo, un email a adritupuedes@gmail.com, ¿verdad, Adri?
Sí, pero por lo visto está en riesgo de extinción el email también.
Sí, Javi, es verdad, nos llegó un aviso el otro día de que nos podían cerrar la cuenta por una actividad inusual.
Es la abrumadora cantidad de mensajes que llegan, estoy seguro.
Bueno, ahí está.
A mí me ha llegado algún mensaje de han intentado entrar en tu cuenta, pero
¿sí?
Eso no...
No, no es lo mismo, ¿no?
No, no, no.
Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, de momento sigue, ¿eh? Esperamos el email de la compañera Laia Valls.
Señorita L.
Señorita L, a ver si nos escribe. Y sin más dilación, vamos a comenzar el programa, no sin antes, por cierto, volver a hacer mención de que estamos nominados en la gala de colaboradores de la Radio Municipal de Manises de este año, que se celebra el próximo jueves, este jueves, no el próximo, a Mejor Magazine. Así que hay que hacer fuerza mental para ver si conseguimos algo. No consigo nada, a ver si como consigamos lo mismo que contigo, Adri, nos apañamos.
No, hombre, no comenta nada. No,
y es que acaba de hundirme. Antes me ha tocado, pero ahora es hundido.
No, hombre, no. Que ojalá que tenga suerte, hombre. Vamos a comenzar ahora sí el programa de ¿Cómo está el patio?
tremendo y macabro suceso que se está confirmando como el más destructivo y mortal. Un asunto realmente tremendo, especialmente trágico.
Salvaje, sí.
Macabro.
Grave, sangriento.
Increíble.
Malvado.
Perdón.
Lamentable.
Brutal.
Impresionante.
Tremendo.
Temido.
Terrible.
Gravísimo.
¿Cómo está el patio? El original.
Bueno, pues esto ha sido todo. Perdón. Esto ha sido todo. Gracias por su compañía en este tiempo de noticias. Muy buenas tardes.
Rechaza imitaciones.
Hij komt in een extravagant friend, but in a friend, but take these decisions, and the consequence of these decisions is that the country attack him.
Pues sí, porque escuchamos a José María Aznar, la entrevista a Aznar, que fue un éxito de audiencia, esta entrevista que hicieron la pasada semana en Antena 3, y el expresidente amaga con su regreso, cuestiona la gestión de Rajoy y exige una bajada de impuestos. Es el titular de lavanguardia.com, el expresidente del gobierno José María Aznar, que cuestionó este pasado martes, en una entrevista a Antena 3, la gestión que está cometiendo Mariano Rajoy en el gobierno, a quien le exigió una acción inmediata y una política más decidida y el cumplimiento del programa electoral con el que ganó las elecciones en el año 2012, pues hace un año, menos de un año, y bueno, ya estamos como estamos. ¿Qué opináis de del posible regreso de José María Aznar?
La opinión es imposible. Yo creo que ahora mismo no se dan las condiciones para que vuelva José María Aznar, ni por tal y como está estructurado el Partido Popular, que está totalmente gobernado por Mariano Rajoy, que yo no creo que... Porque como esto funciona como funciona, ¿no? Que aquí viene el que viene, el nuevo jefe de turno, quita a los antiguos seguidores del antiguo líder y pone a los suyos. Uh-huh. Y esos son los que mandan, y hasta que no cambie un poco de la cosa de ahí, ellos van a seguir mandando. Por lo tanto, si tienen que decidir para volver a andar, tienen que decir los que ha puesto Rajoy, y los que ha puesto Rajoy no van a decidir tirar a Rajoy.
Claro.
Obviamente.
Adri, ¿algo que añadir al posible regreso de José María Aznar a la política?
Hombre, yo siempre he tenido la idea de que, bueno, al menos en mi cabeza, Aznar siempre ha sido el presidente querido de este país.
¿Qué?
No sé, siempre me da la sensación de que todo el mundo... No es mi caso, pero...
¿Perdón?
¿Eh?
¿Que es el presidente querido?
Sí, sí, el que más... No sé, me ha dado esa sensación siempre de que es el presidente querido de este país. Es como el Kennedy de los Estados Unidos.
¿Tú crees?
Yo creo que
¿pero
sí,
qué
tío.
Dices?
Hombre, a Zapatero lo tiraron de malas maneras. A Rajoy
no
le falta decir
no,
nada.
Aznar no le tiraron de malas maneras. Bueno, se fue.
Aznar se fue. Aznar se fue. Es el único presidente que
Zapatero
se ha tenido...
Zapatero también se fue.
Sí, también se fue, pero se fue de cómo se fue. Tuvo que adelantar las elecciones.
Y no puede ser que esté a punto de sacar un libro o algo de eso.
Tira la emoción.
Claro.
Sus memorias dos, ¿no? De pues las cosas que te das que
este
memorias.
No le hace falta promoción. Este ya tiene esta forma, ya.
Por eso digo yo de que como tengo esa idea de que ha sido Aznar siempre el presidente querido, pues es el mejor momento para hacer su vuelta, nano. Ahora que está de capa caída el PP.
El titular es Aznar es el Kennedy español.
Sí, Aznar es el Kennedy español.
Vale. O sea, ese es el titular que nos dejas
esa
aquí.
Esa sensación me da, puedo estar equivocado, pero yo siempre he tenido esa sensación.
Pero sabes cómo acabó Kennedy, no como
no, yo no estoy diciendo que lo maten, nano.
Si fuéramos más populares, sería standing topic ahora mismo por estas palabras. Pongo la mano en el fuego.
Increíble. Te parece un razonamiento genial.
Yo hablo porque los estadounidenses adoran aún, después del de tiempo que ha pasado, Kennedy ha sido
yo no creo
mejor
que ahora mismo
presidente.
Nadie sienta adoración.
¿Tú crees que la gente en España adora a Aznar o tiene pánico? Hay un sector que tiene pánico a que esta amenaza de regresar sea cierta. Y, no sé, tengamos que enfrentarnos otra vez
yo creo
a un político
que sí.
Como José María Aznar.
Si Aznar vuelve y se posiciona como líder del Partido Popular, el Partido Popular crece en votos. Estoy segurísimo.
Sí, no sé. Pero de ahí a pensar que es el Kennedy español o...
A ver, es una comparación un poco desafortunada, pero más o menos habéis entendido.
Sí. Bueno, más o menos.
Bueno, lo mejor de esto es la foto de Aznar...
Sí, explícala.
Vestido del Cid, que gracias a todo este rollo ha salido a la luz, ¿no?
Sí.
Que en 1987 Aznar se vistió del Cid. Es muy significativo porque, aparte de la gracia que hace por ver a Aznar vestido de esta forma, es un poco la caricatura del personaje, ¿no? O sea, si tengo que ir a disfrazarme de alguien, me disfrazo del Cid, que es un héroe español,
pero
que prácticamente
mercenario.
Es un salvador de la patria. Y bueno, es un poco como él se siente, y yo creo que es... pues lo que él quiere ser ahora mismo, ¿no? El salvador de la patria, venir, que los españoles le pidamos que venga y que nos saque de esta crisis y gracias a él, pues, podamos salvarnos, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que la mentalidad es esa, es el rezo del salvador, que es lo que parece ser, lo que desprende, ¿no?, de sus palabras. ¿Qué os parecen las críticas a Mariano Rajoy, que era como su mano derecha en el gobierno?
Bueno, a ver, él puso Rajoy, pero en realidad no era su primera opción, que es lo que...
Eso pone su memoria,
que,
¿no?
Que era al rato su primera opción, que a saber, mira cómo hubiésemos acabado, ¿eh? Todos estafados. Si fuese rato, él casi se ha demostrado que al final tampoco era tan buen gestor como pretendía ser o como se decía que era. Uh-huh. Así que yo creo que quizá dentro de lo malo, si hemos salido ganando incluso, ¿no? Con el fallo de decisión de Aznar, que, porque también ten en cuenta que también estaba rodeado de Acebes, Zaplana... No sé yo, ¿eh? Dentro de lo que, del panorama, del percal que había, quizá, no sé, imagino, por ejemplo, Mayor Oreja de presidente del gobierno. Sería todo un poco más surrealista todavía, es muy, muy raro sería.
Bueno, también habló de los papeles de Bárcenas y la financiación del Partido Popular. José María Aznar, que afirmó que él no percibió más retribuciones a pesar de que los papeles dicen otra cosa. Y a pesar de que parece ser que sí que cobró sobresueldos. Pero él dice que no. ¿Lo creéis o...?
¿Qué va a decir el hombre?
Esto es como Bárcenas en el juicio, ¿no? Que hasta que me pillen, pues no voy a decir que sí.
Hombre, lógicamente, como estrategia de defensa, decir que has sido tú no es una gran estrategia de defensa. Y más que nada porque él no está ni siquiera imputado en ningún juicio. Pero bueno, es mejor quitarse los problemas del medio. No creo que sea muy inteligente decir si has cometido una falta o un delito. Decir que lo has hecho tú. Creo que es mejor decir que no y luego si quieren que lo demuestren, ¿no? O sea, dentro de cabe es una reacción normal. Nadie va a inculparse porque sí.
Y bueno, y además hablaba también de la posición del Partido Socialista, del que dijo que está condenado a diluirse en partidos regionales si no recobra un discurso nacional. No sé si estáis de acuerdo también. Que siempre hemos pensado que el Partido Socialista está al borde de... Bueno, yo no sé si está ahí al borde del precipicio o está en el precipicio ahí.
El problema del Partido Socialista es que no tienen un Aznar.
Jo, macho, de verdad, tú tienes una foto de Aznar en tu cuarto, ¿no?
Es que ahora que tiene el bigote canoso ha perdido para mí caché.
Ahora ya no es el mismo Aznar. No es
el mismo Aznar, no tiene el pelo sedoso ese que decían los informes de Wikileaks.
La tableta de chocolate.
La tableta de chocolate. Y que además corría 10 kilómetros en 4 minutos o algo,
sí,
así.
Sí, dijo, no, batía el récord del mundo. 10 kilómetros en 4 minutos, no, pero...
No, sí, pero dijo una salvajada. Sí, sí.
Hombre, el peligro de disolución del Partido Socialista, que era lo que estábamos hablando, yo creo que existe, ¿no? Porque ya está el PSC diciendo que se va a presentar a las europeas, sí, con Izquierda Unida y entonces da la sensación de que, claro, que si aquí tenemos el PSPB también, que tiene unas ideas un poco también diferentes o otras sensibilidades diferentes al Partido Socialista. Y yo creo que ese peligro existe y también es verdad que el Partido Socialista en general es un partido más o menos, si tiene que elegir algún nacionalismo, suele tender hacia el nacionalismo español, por lo menos en el centro. Entonces, en ese sentido sí que choca con los partidos socialistas de la periferia, porque yo imagino, yo que sé, a Ibarra o esta gente de o José Bono, que son gente del Partido Socialista, que son del centro, y son muy nacionalistas, pero en el sentido muy nacionalista español. Y eso choca con según qué otras sensibilidades del Partido Socialista.
Uh-huh. Bueno, además, José Manuel Aznar, que reapareció en un acto de las FAES en el Congreso, el expresidente del gobierno, que reaparecía en un acto público tras la polémica entrevista en la que arremetió contra el gobierno de Rajoy, publicaba ABC.es. Es decir, que ya comienza hacerse notorio en los medios de comunicación, a tener presencia en diversos actos. Yo no sé si al final, no sé si pensáis que finalmente, aunque no creáis que es conveniente, si creéis que José María Aznar tomará la iniciativa de volver a la política.
Yo creo que sí, rotundamente.
Si vuelve a la política no será en un papel principal. Yo creo que si otras tendencias o otras líneas de... Yo qué sé, imagínate que Rajoy se pega la leche padre y vuelve, o sea, y viene un político que sea más afín a su lado, liberal, como lo quieras llamar, un Aguirre o el secuaz este de Aguirre. Si vuelve uno de estos, quizá, pues... como una especie de colaboración, algo, no sé, quizá, no sé. Porque, yo iba a decir un ministerio, pero igual se le queda pequeño a Aznar. quizá pues algo así sí que pueda. O si no, a través directamente de FAES, dando ideas y diciendo cómo se tiene que hacer, ¿no?
Pero ¿tú crees que tal y como es José María Aznar, un ministerio...
Se le queda corto.
Se le queda, es que claro, sabiendo cómo es, ¿no? Conociendo, de hecho, estas entrevistas que se ponen a criticar a Mariano Rajoy cuando en principio fue él el que lo puso ahí o que no era su primera opción. Bueno, no sé.
Sí, yo creo que ahora mismo se siente cómodo en retaguardia, ¿no? Como vigilante de lo que era su gran proyecto, ¿no? Entonces se siente un poco en la retaguardia y mandando un poco mensajes para que hagan lo que él considera que es la línea que debe de seguir el partido. Uh-huh. Entonces, pues lo creo que volver directamente a la política sería ya en plan estrella. No va a volver como claro. Mindundi, pero sí que estar en la sombra y participar en foros, en un poco de la línea, elegir la línea por la que debe de seguir el Partido Popular o no sé, yo sí lo veo.
Pero es que no está eligiendo líneas, directamente está arremetiendo contra el partido que fue una vez.
Está haciendo presión para que se siga haciendo lo que él quiere o lo que cree que es correcto, haciendo presión desde fuera.
Sí, bueno, pero es una presión, a mi juicio, bastante, bastante fuerte.
Sea fuerte, sea blanda, es una presión que está haciendo él desde fuera para intentar hacer que se haga lo que quiera, o sea, lo que él quiere o lo que él piensa que se debe hacer.
Pero si ya no pertenece a ese partido, ¿cómo se dice coloquialmente? ¿Quién te va a ver en este entierro?
Al partido pertenece todavía.
Ya, pero claro. Que no tiene ningún cargo de responsabilidad para...
No, es presidente de honor o...
Presidente de honor, presidente de honor. Y aparte de eso, es José María Aznar, o sea, y él llega ahí y dice lo que le da la gana y luego ya le dan caso o no le dan caso, pero...
eso es lo que digo yo, es
el Kennedy
volver.
Español, Adri. Es el Kennedy español.
Es el Kennedy español, o sea, él va a volver y va a ponerlo todo patas arriba y la gente le va a votar.
Bueno, pues mira, sería...
Es como si Kennedy se levanta de la tumba, pues lo vuelven a elegir.
Joder. Bueno, ya eso, no sé. Bueno, vamos a más temas, no vamos a monopolizar nuestro programa con el tema de José María Aznar. Como sabemos, pues en principio está esa sospecha de que pueda volver a la política. Ya veremos si vuelve o no, aquí lo contaremos si es posible.
Bien, estamos trabajando en ello. Y hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ello.
Pastor acaba de descubrir el Pepe Glass. Ya os contaremos. Bueno, más noticias de esta semana. El juez abre la puerta a que Francisco Camps y Rita Barberá sean imputados en el caso NOS, noticia que recogemos de radiotelevisionespañola.es. José Castro pide a las Cortes que acrediten si son aforados y es el trámite previo a elevar al Tribunal Superior de Justicia de Valencia la exposición de los hechos. El instructor investiga el contrato de la Valencia Summit con el Instituto NOS. Y Rita Barberá niega que ella decidiera nada y asegura que se siente tranquila. Además, este fin de semana, Rita Barberá afirmaba que se iba a volver a presentar a las elecciones de 2015 y que estaba convencida, además, de que iban a volver a ganar. Ahí está.
Bueno, pues yo creo que el paso es evidente, ¿no? Porque si tú pides información para saber si son diputados es porque vas a imputarles, ¿no? Porque es un paso, es un requisito antes de la imputación. No sé si eso tendrá consecuencias de que vayan a acabar en un banquillo o algo así. De todas formas, el juicio sería en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que ya recordemos que indultó a Francisco Camps. Entonces, me da que pensar que muchas consecuencias, muchas consecuencias que quieran a condenar
consecuencias judiciales más bien pocas, ¿no? Más
sí, que como mucho, pues no sé.
Le van a declarar,
porque claro, si les imputan es para que vayan ahí a declarar y que digan y que pues, aleguen.
Pues
que
igual ni le imputan, igual va como...
No, pero si solicitan al SCOS o nada falta que les diga si son diputados, es porque, entiendo yo que es porque les van a imputar. Y imputar, bueno, significa que van a ir allí y van a declarar. Declarar si de verdad he cometido ese delito o no. Quizá vayan allí y digan, no hicimos nada, no le dimos nada, yo no firmé nada y ahí se quede todo. Y no llegue a haber juicio ni nada. Entonces, a mí me da la sensación de que quizás se acabe ahí. Vayan, digan que ellos no han hecho nada, porque como no están obligados a inculparse...
Con un libro de Job.
Con un libro de...
Santo Job, ¿verdad? Con eso fue Circo Camps en la trama Gürtel, cuando estaba en el juicio por la trama Gürtel.
Pues sí, santa paciencia, ¿no?, que tenía,
No, pero al fin y al cabo, a ver, salió sin consecuencias legales, pero todo el entramado este acabó forzándole a dimitir. Otra cosa es...
Sí, bueno, sí, Rajoy le
obligó a dimitir. Si sería el caso con Rita, ocurriera. Es una pregunta que dejo al vuelo yo.
No creo que ocurra porque no creo que llegue a tal nivel. Yo creo que en este caso, cuando hablamos de Camps, parece que Camps era como la figura central. No, esto es una especie de coletazo que aquí suelta Garín y, bueno, ha salpicado a estos que en realidad son los que dan el dinero. Porque en realidad son los que dan el dinero. Pero yo no creo que... Yo la verdad es que no creo que tenga muchas más consecuencias. Además, visto lo visto, encima en el Tribunal Superior de Justicia de aquí de Valencia, visto lo visto, yo no creo que de aquí salga nada. No salgan perjudicados de aquí, vamos.
Sí. Bueno, y Adri, ¿qué opinas del optimismo de Rita Barberá de cara al año 2015 en el que dice que ella se va a volver a presentar y que va a volver a ganar?
Yo creo que va a volver a ganar.
Sí, ¿no?
¿Tienes en mente a alguien que pueda hacerle sombra a Rita ahora mismo?
Bueno, tú puedes tener a gente en mente. La cosa es que...
¿Alguien lo suficiente con...?
Valencia General ve a gente que pueda ser capaz y se pueda conocer a eso, a esas personas. Si los medios de comunicación no se publican estas noticias o no se habla de esas personas, pues desgraciadamente nunca va a haber alguien que pueda plantar de cara, claro. Pero bueno, así estamos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? O sea, que crees que ganarán, ¿no?
Sí.
Bueno, ya lo veremos.
A no ser que ocurra... Pero aparezca algún candidato sobresaliente, ¿no? Hombre, un cataclismo tampoco, pero...
En la comunidad no lo sé, pero en Valencia Rita es como una especie de institución, ¿no?
Sí.
No hay falla que no esté Rita.
Yo siempre he pensado eso, que la gente vota a Rita Barberá.
Vota a Rita Barberá. No. De hecho, cuando tú haces una encuesta y cuando miras encuestas de orientación política de la gente de Valencia, la mayoría se suele ubicar entre el centro e izquierda. Es un poco raro luego porque después las votaciones salen por vamos a decir, el centro-derecha. Vamos a decirlo, ¿no? Entonces, creo yo que en realidad lo que importa son las personas, en este caso, en el caso de Valencia, y yo creo que votan a Rita.
Sí, sí.
Más que al Partido Popular.
Bueno, según encuestas que se han publicado en diversos medios de comunicación, como Metroscopia, que va publicándola cada mes, Valencia... podría haber lucha este año 2015, porque se está hablando también de tripartito en cuanto a la Generalitat, y veremos si este año tienen, o sea, estas próximas elecciones tienen más complicación para ganar, que siempre han ganado en las últimas elecciones de manera holgada.
Ya veremos también si esto, aunque no pase de factura judicial, si llega a pasar factura política, si el prestigio de Rita Barberá se ha involucrado con estas tramas,
claro,
de corrupción, y quizá la gente diga, bueno, esta es una más de aquellos que van por allí robando o lo que sea, ya veremos, porque eso también puede influir a nivel político.
Claro, claro. Bueno, nos vamos a más temas de esta semana. Bueno, pues Rouco Varela busca exorcistas para el arzobispado de Madrid. Éramos pocos y parió la abuela. Un grupo de sacerdotes de la diócesis recibirán una formación especial ante el aumento de demanda. Después de un año sin exorcista, el arzobispado de Madrid estudia la posibilidad de formar a sacerdotes que puedan realizar este antiguo ritual y atender así al aumento de la demanda que llega ya a las 69 diócesis españolas, de las que solo un 26% cuenta con exorcista oficial. Adri, ¿qué te parece?
Que no era consciente yo de que existían escuelas y cursos y demás instituciones dedicadas
son
a la enseñanza.
Créditos de libre elección.
Sí, sí. Si lo llego a saber, yo me habría presentado para ser exorcista.
¿Sí?
Mejor que la carrera que tengo ahora, sí, desde luego. Ahora tendría trabajo.
Pues mira cómo acabo de la peli, ¿eh?
Bueno, pero es ficción. No como esto, que es totalmente verídico.
Pero, a ver, para ser exorcista primero tienes que ser cura. Para ser cura tienes que renunciar a según qué cosas. Sí. Y está la cosa difícil, ¿eh? Es trabajo, pero es trabajo muy duro.
Según qué cosas, no, eso no implica voto de pobreza, ¿no?
De pobreza no.
Ni de castidad.
No, es que según el voto se lo quitan y se lo ponen cuando quieren, ¿no? Claro. Es un poco así.
Como el cura que ha salido hace un par de semanas.
De churra.
¿El de churra? ¿El era churra o chorra?
El pobre de churra.
¿Era churra o chorra?
Churra.
La chorra se la sacaba él.
La ponía él ya.
Estaba haciendo un exorcismo, desconfiado. Claro. El niño o lo que sea es, estaba poseído y se arrollaba constantemente.
Bueno, pero es bastante curioso, ¿no? Que a estas alturas, pues, no sé, hablemos de posesiones demoníacas. Es un poco extraño, porque se supone que hay una necesidad, porque se ve que Rocco quiere llenar esa necesidad de que hay gente que solicita mucho exorcismos y necesita personal. O sea,
la pela es la pela.
Claro, yo no sé si esto va por horas, o sea, quiero decir, tú llamas a un exorcista y le pagas por horas, o ¿O dónde está la remuneración?
O le invitas a comer o algo de eso, ¿no?
Un poco de pota, sí.
No sé, le pagarás lo que quieras, ¿no? Porque en principio como tienen...
No, la voluntad.
La voluntad, ya está.
Ya, la voluntad.
En cualquier caso, me parece lógico, dentro de su lógica me refiero, ¿eh? No es que yo lo vea lógico, sino dentro de su lógica es normal tener exorcistas, ¿no? Porque si creen en la presencia del demonio, evidentemente tendrán que tener exorcistas para hacer estas cosas, ¿no?
Es que esto...
No,
ya,
es que raro es que no lo tengan.
Esto toca la parte un poco más increíble de lo que es la religión católica, ¿no? Porque nosotros, más o menos, tú puedes tener la concepción de un dios, tal, de la bondad, lo que tienes que hacer, pero cuando la gente ya le empiezan a hablar del demonio, si yo soy católico, pero eso me parece raro, ¿no? Incluso los propios católicos, que le hablen de posesiones demoníacas, de, yo qué sé, de demonio y ángeles luchando por el bien y el mal, o cosas así, parece un poco más de película, uh-huh. Y yo creo que nos extraña mucho, pero en realidad eso está en parte de la creencia católica, y
claro,
por lo tanto es... Entra dentro de la normalidad, que
pues, exacto,
un cura y te quite el demonio de dentro, pues.
En parte sí, tienes sí. razón, pero claro... Tienes razón en toda la parte. Lo que pasa es que, claro, luego hacen una película de exorcistas, ves a la niña diciendo, mira lo que hace la guarra de tu hija, y es como si desacreditaras,
bueno,
o lo dieras una especie de ficción al rollo exorcismo. Porque todo el mundo tiene en mente, cuando hablas de exorcista, de la niña que da vueltas con la cabeza.
Sí, ya,
¿no?
Bueno,
lo
banalizas un poco. Pero bueno, yo qué sé, también se pueden hacer películas de otras cosas, temas religiosos, y tampoco tienen por qué...
No,
yo
te digo que en este caso, pues...
Yo creo que es más por la temática, ¿no? Porque es un poco...
fantasioso.
Fantasioso e increíble para la gente de ahora, ¿no? Que te hablen ahora de la presencia del demonio, pues... A la gente de a pie, pues se suena un poco a cuento, ¿no?
Pero según... No sonará tanto a cuento porque es algo que está muy requerido. O sea, la gente lo pide.
Claro,
te puedes dar cuenta, pero la gente pide exorcismos.
Ten en cuenta que somos 40 o 46 millones de personas. Es decir, con que lo pidan ya 1.000 personas en Madrid, ya necesitan esos 20 personas que sirvan a esas... No había tantas posesiones demoníacas.
Sino en cuarto milenio, vamos, no tendría
no audiencia. No darían abasto. Pero no darían abasto, porque si hubiese 1.000, en cuarto milenio estarían todos los días diciéndolo.
Claro.
Posesión en Madrid hoy,
sí.
Mañana en
lo
Valencia.
Lo veremos durante el programa. Uy, se ha acabado el programa.
A lo mejor hacer un programa en directo de exorcismos, quién sabe.
No, me hace gracia que por lo menos tienen algo de seriedad, ¿no? Quiero decir, no es que...
Dentro de lo que cabe.
Y consultas con psiquiatras, etcétera. Y entonces, antes de ir el exorcista, va un psiquiatra y dice si esa persona de verdad puede ser susceptible de ser una persona poseída.
O está loca.
O está directamente tiene una enfermedad mental. Que eso yo creo que es importante, porque antes quizá una enfermedad mental se consideraba una posesión directamente.
Claro.
Y ahora por lo menos tiene un filtro y dicen, no, esta persona puede estar enferma y no tiene por qué ser algo del demonio. Yo creo que es... un paso hacia cierta modernización del exorcismo.
El Papa Francisco, tío.
El Francisco este...
Sí, sí.
El Kiko.
Se trata de un ritual renovado en la época de Juan Pablo II, en el año 1998, cuando la Iglesia Católica decidió, después de casi 400 años, revisar el anterior texto. Así que, bueno, pues se ha modernizado, como ha dicho Javi, esto del exorcismo. Y Rocco Varela, pues que también toma nota, para algunas cosas sí, para otras no. Y busca exorcistas para el Arzobispado de Madrid, así que interesados, echar el currículum. Así que si quieres, métete al cura.
Sí, sí, voy a estudiar un seminario o algo de estos rápidos para sacarme el título de exorcista. Se liga mucho.
¿Sí? Se liga mucho, tío.
El de churra es de ligado mucho, sí. Pero bueno. Bueno, nos damos atención, señoras y señores. Ha llegado la temida sección. Esto es más temido que una posesión. La sección de Adrián Correcher y el tiempo.
El tiempo según Adrián Correcher.
Adri, ilústranos de estos cambios de temperatura, que se hace calor, que se hace frío, que se hace viento, que si no lo hace. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Bueno, ante todo, saludar a todos los espectadores que están esperando ansiosamente
oyentes,
el retorno
oyentes.
de esta espectadores, oyentes, perdón, el retorno de esta afamada sección, que una vez más recuerdo que ha sido avalada por Mario Picazo.
Es verdad.
Y bueno, pues eso que dice Joseba, pues todos nos estamos preguntando qué está ocurriendo en este país, no solo en este país, es a nivel general en Europa del Oeste, para que todos lo sepáis un poco, qué es lo que está ocurriendo, no llega el verano.
¿En Europa del Oeste?
Sí, sí, en Europa del Oeste, eso, bueno, vale.
Sí, tal, sí, Oeste.
Del Oeste, solo...
Vale, vale.
Claro, es que estamos acostumbrados a decir Europa del Este, pero esto es Europa del Oeste.
Claro.
Una curiosa expresión, sí. Sí.
Bueno, pues como he ido diciendo, todo el mundo está aprendiendo, llega el verano, no llega, llega, no llega, pues yo me temo que en esta sección del tiempo de hoy tengo que daros una horrible noticia.
Oh.
Una horrible noticia, y es que este verano no va a haber verano al uso como lo conocemos, porque Hijos míos, señores, señoras, hay malas noticias, y es que este 2013 viviremos el peor verano desde 1816, que ahí es nada. Lo malo no es que vaya a hacer frío, bueno, mis consecuencias personales es que no va a haber bikini. No podremos ver a chatis en bikini, no habrá playa, no habrá helados, no habrá bermudas, no habrá bronceados, pero bueno, no me pongo fatalista, pero no es para tanto, simplemente vas a ver un constante ir y venir de temperaturas. Por decirlo de alguna manera, va a haber olas de calor de a lo mejor dos o tres días, uh-huh, seguidas de unos días lluviosos o más frescos, que lo que hemos visto hasta hace poco estos días, ¿no?
Sí.
Y diréis, va, venga, no te flipes, ¿por qué no? Pues no, esto está testado, hay un documento científico, hay estudios, y ahora mismo lo voy a decir para todos aquellos
escépticos.
Y es que solamente vamos a estar aquí, como he dicho, Europa del Oeste, aunque suene raro, porque esto es debido a que el largo y tardío invierno ha dado lugar a un enfriamiento en los mares. Uh-huh. Y como consecuencia, aparte la débil actividad solar que hemos tenido, ha dado como resultado que estas aguas frías acumulen vapor y pues se desprendan malos temporales sobre estas costas oestes de Europa.
Oye, se lo sabe de memoria.
Claro, sí. A ver, es que cuando yo me preparo la sección del tiempo, yo miro en sitios, cojo información, la testo.
Lo que pasa es que parece más Juego de Tronos que el tiempo, pero bueno. Sí.
A ver, es que es jodido. A ver, vosotros pensar un verano sin verano, o sea, el calor, la playa, pues todo eso, pues vas... No, a ver, lo siento mucho, pero vamos. A ver, también tengo que deciros que el verano de verdad empezará en septiembre.
Ajá.
Septiembre, finales de agosto, o sea...
Se va a haber un verano en septiembre, ¿y cuándo acabará? ¿Se empezará septiembre y acabará en septiembre?
Septiembre y octubre tendremos más o menos el verano, como podríamos decir.
O sea, septiembre y octubre será verano.
Será verano, o sea, habrán temperaturas altas y no tendremos estos cambios bruscos de temperatura.
Bueno.
¿Eh? Es un dato curioso, a mí me sorprende mucho el hecho de que hace 200 años que no ocurría esto, o sea, somos afortunados, o sea, de verlo de alguna manera. Yo me considero desgraciado ahora mismo porque no voy a ver a chicas patinando en bikini en la playa, pero bueno...
De todas formas,
ni no... topless, por supuesto, si no hay bikini no hay topless.
De todas formas no hay, están todas en Alemania.
Verdad. Las chicas que se piden están en Alemania. Bueno, pues lo siento mucho, caballeros.
Ya está.
Esto ha sido lo que nos depara el verano.
¿Y tu frase, por favor?
Hasta la próxima borrasca.
Vale.
Si se mueve, ponle un impuesto. Si se sigue moviendo, súbele el impuesto. Cuando deje de moverse, dale una subvención.
¿Usted es tonto o qué?
¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate!
Hola amigos, soy el Gran Wyoming y este es un saludo para todos los que están siguiendo Cómo Está el Patio. Enhorabuena por sintonizar este programa. Yo también estoy orgulloso de que lo estáis oyendo, porque significa que soy devotos seguidores de lo que merece la pena. Muchas gracias.
Gran Wyoming, un señor, no como Gurcha. Bueno, tenemos noticias curiosas. Adrián Correcha, ¿vas a comenzar tú?
Javi. No, déjame coger aire.
Ah, lo hemos cambiado para que vale, así vale. Respire un poco.
Es que además la noticia que traigo yo es un poco...
Javi Pastor, prepárate porque esto ya es, atención, que es el colmo de las noticias curiosas, ¿eh?
Pero, por favor, estoy expectante.
Empezamos con la suave y luego viene la de Don Adrián, vamos a decirle.
Y atención a la suave, ¿eh?
La suave es un hombre por una cámara, que esto es un poco... Ike Jiménez, que parece que no tiene mucha trascendencia, ¿no? Un hombre pone una cámara en su casa para grabar fantasmas, ¿no?
¿Está ahí todo normal?
Hasta ahí bien. Sí. No, bien, dentro de cabe, ¿no? Decíamos que esto es un poco también, es un poco al hilo de la otra noticia, ¿no? Exorcismos, magia, fantasmas, ¿no? El hombre pone una cámara y de repente, pues cuando va a registrar lo que había grabado en la cámara, encuentra una grabación, lógicamente, es una cámara, de... su novia fornicando con su hijo. Pero hay que aclarar que es el hijo de él. Quiero decir, no es incesto. Aquí hay cuernos, pero no hay incesto, ¿no?
Como en Los Serrano, nunca hubo incesto.
Nunca hubo incesto, claro. En este caso, el hijo tenía 16 años, la novia de susodicho tenía 28. Tampoco hay una diferencia abismal de edad. Bueno, hay 12 añitos ahí de bueno, quizá el padre era bastante más mayor y la otra dijo, aprovechando que tu padre se ha ido, a cazafantasmas, no sé dónde ha ido el padre. Jugamos tú y yo en la cocina, que es muy peli porno.
Sí. Pero de hecho, toda la noticia es peli porno.
Porque es la novia de una persona que le pone los cuernos con su hijo de 16 años en la cocina de su propia casa. O sea, es un poco todo truculento, un poco raro, ¿no?
Esto lo van a llevar a la ficción, lo sabes, ¿no?
Sí, a la ficción, pero ya sé qué tipo de ficción, la que hablábamos antes.
Claro.
Esto de hecho, ya se ha llevado muchas veces la ficción.
Está pasado.
Es un tema bastante recurrente dentro del cine. No digamos de cuál cine, pero bueno, se entiende, ¿no? Lo más curioso de la historia, por lo menos para mí, es las declaraciones del chaval, que cuando le preguntaron si esto era habitual, el hombre dice, pues... Joder, sí, que esto es, que esto aquí era normal, que yo con ella había pinchado muchas veces ya. Que en la casa, en un hotel, en varios sitios, o sea, esto ocurrió en Tasmania, que a mí me parece un sitio bastante curioso en general, Tasmania, ¿no?
Como, me mola mucho, sí.
Sí, como el diablo de Tasmania, ¿no? Es este torbellino de personaje, ¿no? Y se ve que están muy revueltos allí y esto, pues bueno, no sé. Eso es lo que ha ocurrido en esta parte de Australia. Australia.
El nivel de esta curiosa es alto, ¿eh?
Es alto, ¿eh?
Es alto, es alto.
Pero es superable, ¿eh?
Es superable y lo
es superable.
Ahora mismo, bueno, en cualquier caso, una mujer, recordemos, una mujer que tiene una pareja y se está tirando al hijo de su pareja que había puesto una cámara para ver si había fantasmas.
Para mí lo más destacable es eso. Es que pongo una cámara para ver si hay fantasmas.
Por fin va a pasar algo en cuarto milenio.
y en realidad lo fuerte es que grabó un fantasma, que era su hijo. Porque después cuando le hace la declaración dice, no, yo montones de veces. O sea, al final consiguió su objetivo.
Tremendo, tremendo. Sí, sí. Vio fantasmas y demás cosas. ¿Qué cara se le quedaría al hombre, eh?
Es que tú imagínate, esperando ahí el susto de ver ahí el esto.
Yo creo pues, que el susto se llevó.
Y el susto se lo llevó al final. O sea, al final sí consiguió, ya es el susto de encontrar ahí, pues bueno, lo que él pensaba que eran unos ruidos de fantasmas y al final eran gemidos de su hijo con su novia.
Había mancha blanca, pero no era de fantasma. Bueno, Adrián Correcher, más noticias. Atención, Javi, que ya verás cómo esto es superable.
A ver, tengo que decir que estas son propias de Javi, esta noticia que voy a leer ahora. Y voy a pasar por... Voy a decir el titular más adelante. Vamos a empezar poniéndonos en situación. Estamos en Oregón, en Estados Unidos. Tenemos a un individuo que se llama Jared Weston Wilder. Ya con ese nombre apunta maneras. Y resulta que Jared, el colega Jared, realizaba actividades poco lícitas, por llamarlo de alguna manera, en un autobús. Es que es duro decir esto, pero... el señor Jared...
¿Es duro por qué? Dile.
Es duro. Además, nunca mejor dicho. El señor Jared... Y ahora voy a decir el titular... Se dedicaba a eyacular sobre el pelo de las mujeres. Esto es así, lo han detenido, por supuesto, menos mal, entre rejas está bien. El señor Jared se subió a un autobús y ante la mirada impasible de la gente, sin venir a cuento, pues eyaculó sobre el pelo de una de las mujeres. Pero es que no acaba aquí la cosa. Se le detuvo, de acuerdo, lo pusieron en libertad y... Volvió a reincidir, es decir, volvió a subir a un autobús, no sé qué tenía este chico con los autobuses, pero volvió a dejar su semilla sobre el cuero cabelludo de otra mujer. Otra vez lo han detenido por fin, parece poético. Que esta vez es serio, pero es que no solo se queda ahí, este hombre tiene un grave problema mental porque antes de eyacular sobre el cuero cabelludo de las mujeres, en varias ocasiones les cortaba el pelo. Se subía al autobús y les cortaba el pelo. Y ya está, les echaba pegamento por encima del pelo.
Es peor, ¿eh?
¿Por qué?
No lo sé, está claro que este hombre pues tiene un problema mental y...
Está poseído,
no le han hecho un exorcismo y va a ser juzgado por varias cosas. Además, abuso sexual, acoso, conducta desordenada y sobre todo lo que más gracia me hace... Incidencia pública e interferir en transporte público. Eso es lo más grave de todo. Claro, porque ese hombre tenía fijación con los autobuses, no con las señoras, pero con los autobuses.
A mí me entra una duda.
A ver.
¿El hombre ha pagado el billete o no?
A lo mejor era cómplice del revisor, no lo sé. Mira lo que voy a hacer, no sé. No sé.
Hombre, es que cuando te subes a la MT te pone que no puedes molestar a los demás pasajeros, ¿no? Entonces, claro, es normal que también le acusen de eso. Es una pena añadida.
No lo sé, yo veo bastante conducta desordenada. El pobre hombre, pues, no estará muy bien, desde luego.
Conducta desequilibrada, más que desordenada.
Pero, ¿por qué el autobús?
Igual la traducción literal de la noticia, de todo saber.
Es que es muy fuerte. ¿Y qué se ponía detrás, en el asiento de atrás?
Claro, para que no lo vieran venir.
Y luego después la otra notaba un poco ahí de, ¡ay, qué fresquito! ¿Entró aquí algo en la espalda?
Sí, ¿no? Se me han cagado una paloma.
Ay, sí. Algo pasa con Mary.
Un poco
bueno,
así, ¿no?
Pues nada, algún dato más curioso es Jared Weston Wilder, como bien he dicho, tiene 26 años y... esta noticia ha podido ser leída en el... Me ha hecho mucha gracia esto. Diario de Oregonian. Suena a un periódico extranjero.
De Oregonia.
De marciano o algo.
Oregón.
De Oregón. Oregonian. Bueno, pues ya saben, una recomendación a todas las muchachas. Cuidado en el autobús.
Ya está.
Ya hubo una valenciana que tuvo ahí un problema con...
Es verdad que salió en callejeros, ¿no?
Con ese tipo de cosas, sí.
No, pero era otra cosa,
era otra cosa. La merengue, creo que era.
Sí.
Crema.
De hecho, insto a todos los escuchantes que pongan en el Google Jared Weston Walter.
¿Te has puesto?
En la noticia sale,
ah,
la foto.
La foto ya, claro.
Pero yo insto para que vean la cara que tiene de...
De pervert.
De pervert. Solo queda juzgar qué es peor, eyacular, pegamento o que te corten el pelo.
Ay, no sé. ¿Tú qué opinas?
Yo prefiero que me corten el pelo.
Nos vamos, atención, a nuestra sección cinéfila.
A ver cómo lo digo. Vale, va, va. Esto es ¿Cómo está el patio? No hace ni puta gracia.
Se hace difícil ahora comenzar a hablar tras esto, estas noticias tan rocambolescas, pero allá vamos. La vida de Adele se lleva la Palma de Oro en Cannes, una película pues que se ha llevado el premio principal en este festival pues ya emblemático que se celebra en Francia, en Cannes, y que bueno, estábamos comentando previamente, ¿no?, fuera de micros, que había habido gran polémica en torno al festival, ¿no? Robos, vaya, varias descalificaciones a algunos actores. Nos ha sido curioso todo lo que han vuelto al Festival de Cannes.
Incluso la...
Ahora. Sí.
Incluso la Palma de Oro, que al final esta película que trata de un tema un poco... no sé, para según qué personas... Un tema algo difícil para según qué personas, sí. Quiero decir, porque yo creo que más o menos ahora, porque hablamos de lesbianismo, que según para qué personas es un tabú, por lo que parece, ¿no?
Sí, es verdad.
Y que también causa cierta polémica que le den un premio a una película donde hay escenas lésbicas. Me parece que no estamos a la altura de siglo como para estar con esas tonterías, bajo mi punto de vista. Pero bueno, parece ser que es una buena película, por lo que comentan los críticos, y que no saben si al final va a poder llegar a todas las salas de Estados Unidos debido a esta temática.
No sé si será de contenido más fuerte que Brokeback Mountain, que también era homosexual, ¿no? Entre hombres, no sé si eso...
Sí, bueno,
tipo
pero...
¿De decisión de algún tipo? ¿Y por qué tiene que haberla? Porque esa peli sí que llegó a todos los cines de Estados Unidos.
Y de hecho fue muy bien criticada.
Estuvo a punto de ganar el Oscar.
Estuvo a punto de ganar.
Sí, pero también tuvo su polémica.
Pero si no, yo creo que si no tengo mal entendido, es que creo que la de Adele sale una menor o algo así, tengo escuchado yo.
Sí, porque es como una especie de adolescente que descubre
que
su sexualidad
a los 15 años,
a través de tal. Sí, es
y
un
quizá
poco...
eso ha generado un poquito más de polémica. Que en Brokeback Mountain, que son dos.
Sí, que no quizás sea únicamente lo de la esta.
Exacto.
Sino de, también la edad.
Que
¿no?
De todas maneras, da igual, si está descubriendo la vida, ¿no? Al fin y al cabo.
Ya, pero con el tema de los menores, si están tan protegidos, es un poco.
Bueno, en cualquier caso, el presidente del jurado es Steven Spielberg y dio, pues, pone el país.com, un impresionante puñetazo en la mesa porque defendió a capa y espada esta peli, aunque se opinaba que Spielberg podía tener un poco más de... puede ser un poco más retrógrado con estos temas, pero él decía que no, que la película está muy bien, que piensa que no se va a proyectar en todos los cines de Estados Unidos, pero que es una película maravillosa y que cree que tendrá un enorme éxito en su país a pesar de todo. Ya veremos si es así. En cualquier caso, Palma de Oro, como decimos, La vida de Adele, de Abdelatif Kechiche, el gran premio del jurado Inside Llewyn Davis, de los hermanos Coen, mejor dirección a Matt Escalante por Heli. La verdad que son películas que creo que, no sé si llegarán aquí, a lo mejor llegan algunas, pero no tendrán mucho tirón comercial, me parece a mí, ¿no? En España al menos.
Sí, nosotros estamos ahora mismo... La siguiente noticia ya tiene un poco de la ruta que estamos siguiendo aquí en España y los gustos que tenemos los españoles en cine.
Vamos a ella, porque es precisamente la no recomendación de Adri de la pasada semana. Una vez más, frustrada Adri, tú no puedes ser. Fast and Furious 6, campeona de la taquilla en España, la película de acción que se convirtió en el estreno más taquillero de este año en España, con una recaudación de 4 millones de euros en su primer fin de semana en pantalla, por lo que supera así el récord obtenido por Iron Man, que se lanzó también además en 3D. A pesar de todo, son 4 millones de euros, que no es una gran cifra comparada con otras épocas del cine español, del cine en España, quiero decir. Es decir, que ha sido líder de taquilla, pero sin obtener grandes beneficios, fruto de pues subidas de IVA y demás cosas que impiden que la gente pueda ir tan asiduamente al cine hoy en día. Fast and Furious 6, Adri, la gente no te hace caso.
Yo creo que la película, por ejemplo, esta, la de la vida de Adele, ha sido tan criticada porque no han puesto coches, explosiones y a Vin Diesel. Si no, no me explico.
Creo que Fast and Furious 6, es decir, aúna un gran elenco de artistas con un guión espectacular.
Vin Diesel, Paul Walker...
Vamos, una caracterización, vamos, espectacular.
Oye, se rodó entre Reino Unido y Tenerife. Y la banda sonora ha sido compuesta por un español, por el madrileño Lucas Vidal. Aportación española, marca España.
Yo lo siento mucho, pero esta película no vale nada de lo que se ha llevado, es decir...
Pero tú no viste ninguna, ¿no?, de las seis.
Son coches corriendo con Vin Diesel, es que ya no puedes desear...
Yo tampoco la vería, ¿eh? Yo tampoco la vería, pero tú tampoco la has visto, ¿no?
No la he visto, pero a ver, llámame prejuzgador, pero bueno, cuando pues yo... no recomiendo es por algo.
Yo entiendo que es algo fresquito, algo que tú vas allí, bueno, tiros, tal, no tienes que pensar mucho y no, pasas un rato ahí con efectos especiales y explosiones.
Pero es que yo no digo que no la veas, yo digo que no te gastes el dinero en ella, por favor.
No, pero si la gente se gasta el dinero
en cine vale
cosas
cuánto?
Peores.
¿8 euros? De verdad merece la pena gastarte 8 euros en ver a Vin Diesel.
Hay quien lo tenga que se lo gaste. Yo no sé, a ver, la película no me parece una gran película, desde luego, pero bueno, a quien le guste.
Está claro que para gusto los colores.
Desde luego, yo no sé si vería antes esa o la vida de Adele, ¿eh? No lo tengo claro.
Bueno, yo vería la vida de Adele, por lo menos salen mujeres. No Vin Diesel, es que sale Vin Diesel.
Yo creo que en Fast and Furious también sale mujeres. Y claro, creo que claro.
Javi Pastora, ¿qué?
Pero nos están...
¿qué verías antes? ¿Fast and Furious o Crepúsculo?
Fast and Furious.
Es una pregunta muy difícil,
es lógico,
¿eh?
Eso.
¿Sí?
Yo también vería Fast and Furious.
Ah, pues mira, mira, has visto que...
Al final
claro, pues que también has puesto una película que era muy fácil, no he tenido que pensar nada, es decir... Hay otras decisiones mucho más complicadas.
Una película de Chiquito de la Calzada o una película de Vin Diesel.
Pero por favor.
Chiquito.
Por favor.
Chiquito siempre, ¿no?
Producto español.
Señoras, señores, a ver si quieren hacer
ustedes... Te queremos, Tomás, más. Sí.
A ver si quieren hacerle caso esta semana a Adrián Correcher. La pasada semana, obviamente, ¿no? Ahora viene la sección en la que Adrián Correcher os recomienda que no os gastéis vuestro preciado dinero en ir a ver un truño al cine como habéis hecho esta semana. Vosotros veréis.
La recomendación de cómo está el patio.
Sí, apostillo que él no las ve. Es decir, que él no ha visto estas películas.
Ver,
él las juzga sin verlas.
¿Qué crítico sería yo si recomiendo no ir al cine y voy a ver esa película?
Hombre, pues serías un buen crítico.
Sería un cínico.
La recomendarías con base. Es decir,
si
la
yo
he
digo
visto
que no y... se va, no va nadie, ni yo.
Yo creo que la única diferencia entre la crítica de un tío que la ha visto y él es precisamente que no la ha visto, porque te puedes inventar lo que quieras igualmente.
Sí, sí.
Es que...
Pero bueno, la sutil diferencia es importante. Adrián.
Bueno, la película que esta semana insto a que no veáis es del producto español. No la veáis, lo digo,
como la mula.
Es que a lo mejor la gente se confunde y estoy recomendando películas. No, falso. Recomiendo que no la veáis porque
no
os ahorráis dinero y un par de horas insufribles. En este caso van a ser 80 minutos. Bueno, a lo que voy. La película de esta semana es ¿De qué va la vida?
¿Cómo?
Un título tan profundo que ya te echa para atrás.
¿En serio se llama así?
¿De qué va la vida?
¿De qué va la vida?
¿De qué va la vida? Pero no te pierdas, que es un documental. O sea, todas las dudas que tenéis de la vida, las dudas existenciales, de dónde vamos, a dónde venimos, por qué tengo pelo, por qué no, esta película te lo va a resolver.
Te lo va a contar, ¿no?
Te va a desvelar todos los misterios de la vida. Como bien he dicho, es española.
En 80 minutos, que además vaya a ir al cine para ver una película que no llega ni a la hora y media.
No llega a la hora y media.
Y además que sabes que no te lo va a contar bien.
¿No porque... te cobran la mitad?
Según esta película es...
Obviamente no va a resolver los misterios de la vida.
¿Ay?
Un documental español de 80 minutos.
O sea, perdona, pero no. la crítica la hago yo aquí. O sea, pero vamos, tienes toda la razón.
Es que...
Bueno, te voy a decir así por encima los datos. La dirige Ángel González Yugo Burgos, es española, de 80 minutos. Un documental, la distribuye bla 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 y se estrena este 31 de mayo. Me ha hecho gracia porque no ponen mal. O sea, en una página respetable de estrenos de cartelera, ¿por qué me ponen estreno en España, 31 de mayo del 203? No,
¿el 203?
Del 203.
Ostras, tú,
no,
que...
no 213, no, 203.
¿Qué tiempos aquellos?
Bueno, pues tengo aquí la sinopsis, pero voy a hacer mi sinopsis que tengo aquí apuntada. Película presuntuosa y grandilocuente con respuestas a la existencia de la vida, innumerables fumadas. Porque claro, para explicar la vida tienes que fumar mucho. Y, por supuesto, destrozar toda la filosofía clásica y moderna.
Y esto va con subvenciones del Estado y estas cosas, imagino.
Ahí eso ya no llega. Pero supongo que sí. Entiendo yo que también.
El crowdfunding pues, este no llega a eso.
Sí, esto lo has pagado tú.
Bien, y este me paro. Bien.
Bueno, espérate.
Somos cómplices de esta bazofia.
Déjame que os diga una de las tantas preguntas que os van a resolver. Bien. Como, ¿cómo fue el origen del mundo? ¿De dónde surge la vida? ¿Ciencia y fe son opuestas? ¿Existen los milagros? Todas estas preguntas tendrán su respuesta en una película que de verdad no veáis, porque seguro que veis a Iker y os resolverán más dudas.
O llamándonos, que nos llamen la próxima semana y nosotros se lo desvelamos a un módico precio, ¿no?
Si quieren. Por el tráiler lo puedes poner o no.
¿Cómo se llama la peli, has dicho?
¿De qué va la vida?
¿De qué va la vida? Así, con ese tono, vamos a escuchar este tráiler que nos ha traído Adrián Corrochet, manipulado, espero, ¿no?
Sí, un poquito. Vale.
El universo es algo muy complejo.
Yo nací y vi el zoo igual que todo el mundo, ¿no?
Hay que explicar el ser.
Deja de ser animal para ser persona.
¿Para usted Dios existe?
¿Quién puede crear esto?
What is life for you?
Beautiful. Fantastic.
Espabila, aún te quedan unos minutos de diversión en ¿Cómo está el patio?
Los chicos quieren diversión.
Extraordinaria labor, Adrián. Creo que es tu mejor trabajo.
Bueno, pero que quede claro a todo el mundo que no la vean, por favor.
A mí me ha hecho plantearme si vería antes esta o Crepúsculo,
Y es que ahora pues, tengo una cierta curiosidad.
No es por nada, pero yo iba a proponeros una quedada para ver esta película.
Yo lo siento, estaría faltando mis propios principios si la viera.
Te puedo asegurar que tengo una intriga brutal por ver todas... Te digo en serio, o sea, has producido mi efecto contrario.
Yo vi el zoo.
Que añadimos que la manipulación de Adri viene en cuanto al orden del tráiler, que él lo pone al orden que le da la gana, pero los cortes son de ahí, ¿eh?
Sí, esto es la película, no me invento el tráiler.
Claro, o sea, curioso. Bueno, que lo que percibo es que genera más preguntas, porque no he visto ninguna respuesta. En un minuto que duraba esto, era
pero
más
es que
preguntas.
No te van a desvelar la guinda del pastel.
Ya, pues entonces ya nos falta 79, porque ya si son 80 minutos, poco les da, ¿eh?
¿Y quién ha creado esto? Eso es una pregunta.
Bueno, pues curiosa película, ¿de qué va la vida? Así se llama. Bueno, atención a esta sección de televisión, Los Simpsons. Hablamos de Los Simpsons, como escuchan de fondo la sintonía de esta serie animada, que van a abrir un parque de atracciones con cerveza Duff y Krusty Burgers. Estará ubicado dentro del resort de Universal en Orlando y contará hasta con su propia estatua de Jebediah Springfield. Así que de todos los fans de Los Simpsons, están de enhorabuena. Y pueden ir, pues mira, a la taberna de Moe a tomarse una Duff, a comerse una Krusty Burger a la hamburguesería o a entrar al Badulaki a comprar alguna cosa que les interese. Curioso, ¿no?
Si me pillara más cerca, yo estaba el día del estreno allí, el día de la apertura.
Sí.
De hecho, siempre he querido comprarme una Krusty Burger con un refresco parcialmente gelatinoso, pero...
Oye, que nosotros la Duff ya la hemos probado, ¿eh?
Sí, pero la Duff es que es algo ya que está demasiado comercializado, ¿no?
Sí. Aunque dicen que aquí esta cerveza Duff la va a elaborar exclusivamente para Universal Orlando. Es decir, que todo lo que has probado hasta ahora no vale, según ellos. Buena estrategia comercial.
Oye, había un bar de Moe también, son bastante...
Taberna.
Sí, taberna de Moe, sí, porque...
Pero tiene que tener sus borrachos.
Tener un bar ni una gente así, ¿no?
En este parque animado tampoco van a faltar el restaurante marinero del capitán Horatio McAllister, la pizzería del Luigi o incluso el Lad al que acude por la mañana para comprar donuts.
O sea, ¿la tienda de cómics?
La tienda de cómics, pues imagino que sí, ¿eh? O sea, aquí está prácticamente todo.
Yo veo más eso como no como un parque de atracciones, sino
como una ciudad.
Irte ahí una temporadita, ve la temporada de vida a Springfield, ¿no? Bajas ahí al Badulaque, compras tu comida, no se haces vida en Springfield, estaría...
No, pero
estaría
sí que habían atracciones, yo he leído que sí que habían atracciones.
Pues todavía he ido a Universal, ¿no? Pero
yo fui a Universal, pero los que están en Los Ángeles, y tienen una zona de atracciones que es de Los Simpsons, pero nada, cuatro tonterías.
Nada que ver con esto, ¿no?
Nada que ver con esto. Y a esto, si estuviera más cerca, vamos, a lo mejor de luna de miel me voy a... de luna de miel, para todas las oyentes invito al parque de atracción de los Simpsons.
Señorita, señorita, él le toma nota. Bueno, nos vamos a otra noticia que, Adri, hoy te gusta mucho esta noticia, la atención a la siguiente. Bajo el extraordinario titular Michael J. Fox, Regreso al Presente, que publica elpaís.com, pues contamos esta noticia, ya que el actor Michael J. Fox ha alcanzado el éxito global hace 20 años, que le diagnosticaron Parkinson, se tuvo que retirar y ahora regresa. Bueno, por cierto que Michael J. Fox entró en una rueda de depresión, de alcohol, salió gracias a su familia, se volcó en la lucha pues para superarlo y ahora, como digo, vuelve con una serie autobiográfica que parece ser la más esperada del otoño televisivo en Estados Unidos. Bueno, veremos, a ver, tú imagino, Adri, que no faltarás a la cita, ¿no?
Hombre, yo la quiero ver, a mí, no voy a decir que es mi actor favorito, pero yo he crecido con este actor y las 150 veces que he visto Regreso al Futuro.
El otro día la estaba desmontando a Vigalondo en Twitter.
Sí, ¿sí? Pero se confirmaba un fan acérrimo de Regreso al Futuro.
De Michael J. Fox Show.
Sí, pero no es autobiográfico total, que según tengo entendido es la vida de un periodista que le diagnostican cáncer. Hay cáncer, digo yo.
Parkinson.
Mía, Parkinson. Y bueno, Michael J. Fox es actor.
Lo que me extraña a mí es que sea una sitcom, ¿no?
Sí.
Que es un poco de comedia con esta temática y él con esa enfermedad, que es un poco... Me parece curioso, ¿no? Que en vez de ser algo así dramático, sea una comedia.
Yo creo que tendrá sus partes también dramáticas, por supuesto. Eso tiene que tenerlo.
Hombre, sí, obviamente todo no va a ser jajaja, pero bueno, que me parece curioso, ¿no? Que no se centre en la enfermedad como algo doloroso o dramático, sino que le ponga un poco, haga una serie que sea algo así... con humor y que esté basada sobre un personaje que tiene
Parkinson. Tiene Parkinson, que ha estado con depresión, que ha tenido, bueno, ha padecido problemas de alcoholismo, es decir, que una vida bastante dura tras ser una persona, como ha dicho Adri, pues referente para muchos, en este caso
sí,
para
¿no?
Adri.
Cuando era joven era el niño guapo de América. A mí lo que me ha hecho, me ha parecido muy curioso y muy fuerte también es el que han comprado ya los 22 episodios incluso antes de rodarlos y dicen que es algo muy raro.
Sí, pero
que
generalmente suelen comprar hasta la mitad y luego mitad. En función de eso renuevan la serie, ¿no?
Pues no, las han comprado los 22, además se ve que se han peleado las cadenas por el... Pues no sé, tiene que tener buena pinta la fuerza, ¿no?
A lo mejor hacen otra de Teen Wolf.
Pero con Parkinson.
Gran serie esa, ¿eh? Bueno, pues... No, ese comentario está un poco de más. Bueno, pues esta serie de Michael J. Fox que verá la luz en otoño, ya veremos aquí. Adri, esta seguro que la recomienda.
Sí, la voy a recomendar a que la veáis y...
Muy bien. Pasamos a despedir ya el programa de hoy.
Vais a abrir los labios para exclamar. Ay, que como hasta el patio, qué barbaridad, qué borrachera.
Pues señoras, señores, hasta aquí llega... El show de hoy, Adrián Correcher. Hasta la próxima semana. Será la previa a la gala de la Radio Municipal de Manises, ¿eh?
Vendremos nerviosos.
Solamente nos quedan dos semanas, dos programas. Javier Calderón, buenas tardes, noches. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
Que vaya bien. Y Javier Pastor, un placer que hayas estado otra vez por aquí.
Un placer, señores.
Nos vemos. Un saludo de quien te habló con mucho gusto, José Manuel Barragán. Un saludo muy grande a todos los oyentes que nos escuchan cada semana en la Radio Municipal de Manises, en Burchasor Radio y en UPV Radio. Que vaya muy bien la semana. Adiós.
Sin igual, que da la vida toda su sal. Se puede reír y se puede llorar. Es una verdadera, sí, una verdadera barbaridad. Qué borrachera, qué sucio está el mar. Al mar, que no me quieras, qué barbaridad, menuda caca, menudo.
tengo resaca, qué bárbaro.